Bueno, seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Y hoy y mañana podríamos decir que si usted es papá, mamá de un alumno de primaria, secundaria, si es docente o si le interesa qué pasa con la educación, tiene que acercarse y participar. Y ya arrancó Congreso Educativo Provincial convocado por el SUTE. Pero nos va a contar bien qué es esta propuesta Roberto Garcés, de la conducción del SUTE Provincial. Buen día, Roberto. Acá Javier y Juan Pablo te saludan.
¿Qué tal? Buen día. Un abrazo para ustedes y saludos a toda la audiencia.
Buenísimo. ¿Cómo estás, Roberto? Empezó el Congreso Educativo Provincial. Contanos, ¿qué es esta propuesta del SUTE y cuál es el objetivo, no solo concreto frente a la educación, sino político también, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, justamente el lema bajo el cual se ha iniciado el Congreso es que todo acto educativo es un acto político, tomando justamente una frase del maestro Paulo Freire. ¿En qué consiste este Congreso? Que afortunadamente ha tenido una buena convocatoria, ha empezado con más de 600 participantes, hay panelistas de la provincia, de otras provincias hermanas como Chubut, como Río Negro, Buenos Aires, y también de otros países. Justamente en este momento está disertando una compañera de Chile que nos está trayendo cuál es el panorama de la educación chilena, que lamentablemente promueven como modelo quienes hoy gobiernan la provincia y el país. La idea de este congreso es justamente debatir qué tipo de escuela en todos los niveles, o sea, cuando hablamos de escuela estamos hablando de la escuela primaria, de la escuela secundaria, digamos con todas sus modalidades, y también de la educación superior, que de conjunto la educación está siendo atacada. Este gobierno, tanto nacional como provincial, su concepción de la educación es evidentemente una educación elitista, una educación que promueve la diferenciación, la educación que se imparte según el sector social. Nosotros queremos justamente abrir un debate con toda la comunidad, es decir, este congreso no es solamente y exclusivamente para quienes trabajamos en la educación, sino también para las familias, como vos decías muy bien recién, que se tienen que involucrar en esto, porque de las modificaciones, de los cambios que pretende imponer el gobierno, depende el futuro de sus hijos, el futuro de la educación de sus hijos, y obviamente el futuro del país, porque la educación no está escindida del modelo del país que uno tenga, es decir, del proyecto del país que uno tiene. Claro. Obviamente hoy esta educación que el gobierno pretende imponer, es decir, los cambios que pretende imponer en la educación, tienen que ver con un país absolutamente dependiente, con un país agroexportador, con un país en el cual sobra cerca de la mitad de la población, que va a ser condenada a la miseria más absoluta, a la marginación y a una educación de tercera o cuarta calidad. Mientras una élite, que son los privilegiados, que son los elegidos, digamos, para dirigir el sistema, pueden acceder a una educación de calidad y el resto no.
Totalmente.
La idea es justamente abrir ese debate.
Excelente, Roberto. Y qué bueno que después de todas las descalificaciones que se encargan de hacer respecto de los docentes, de sus representantes gremiales y todo, que difundamos esto para mostrar que una cosa es lo que dicen y en realidad otra cosa es lo que hacen las docentes, los docentes y sus representantes gremiales. Convocan a debatir en serio la educación.
Así es, mira, es que justamente nosotros nos estamos oponiendo férreamente a toda esta modificación, tanto la Escuela 2030 que plantean como las modificaciones profundas que están tratando de implantar en la educación superior a través de la eliminación de carreras en la formación docente y en las tecnicaturas, como se ha conocido públicamente. Pero no nos oponemos por el hecho de oponernos, sino nos oponemos porque creemos que va en detrimento de la educación y de la calidad de la educación. Y justamente la idea es abrir este debate y hacer propuestas por la positiva, digamos, es decir, plantear qué tipo de educación es la que nosotros queremos, qué tipo de educación es la que estamos intentando construir. Y En eso justamente exigimos además la apertura al debate y a la discusión con el conjunto de la comunidad. Es decir, que el gobierno no puede ser autista y seguir adelante con estos cambios que solo discutió entre cuatro paredes y que además ni siquiera lo inventaron esto. Es decir, estos son todos modelos que ya son aplicados en Chile y en otros países de Latinoamérica, en Brasil también.
Y Roberto, para refrescarle la memoria a las mamás, los papás que nos están escuchando y a la gente que no está involucrada en la educación cotidianamente o solo envía a su hijo a la escuela, esto lo venimos sufriendo desde los 90, cuando su hijo empezó a ir al EGB 1, EGB 2, EGB 3. No fue un invento acá, era un modelo que ya había fracasado en Centroamérica. En España lo compra la Argentina. Porque detrás de eso hay un negocio de venta de textos, de cursos y capacitaciones a docentes que, de gente que viene de afuera y hay que pagarle, ¿no? Así que nosotros cumplimos con informar para que usted se entere que esto no es una invención que se sentó el Ministerio de Educación a pensar cómo quiere que sea la escuela en el futuro, sino que le vendieron un paquetito, ¿no, Javi? Roberto.
Es como estás diciendo vos, incluso, pero además tiene una relación directa con el modelo del país, como te decía antes. Vos fijaste en los 90 que se destruyó toda la industria nacional, que se privatizaron a precio vil las empresas del Estado. Es decir, ¿para qué queríamos que existieran escuelas técnicas si ya no había dónde iban a trabajar esos chicos que salían de la escuela técnica? Por lo tanto, se destruyeron y se crearon los famosos polimodales, que eran una preparación rápida, express, digamos, con poca capacitación, para que pudieras ir a trabajar en McDonald's, en un negocio, y además, para otra cosa más grave todavía, estos mismos que están ahora lo pregonan, el ex ministro Bullrich, cuando estaba al frente de la cartera educativa, justamente, hablaba de que teníamos que formar en la incertidumbre y formar en disfrutar de la incertidumbre. Fíjate que esto es terrible.
Es cínico, cínico es. Realmente, Roberto.
Claro, nos están diciendo, tienen que acostumbrarse que van a tener muchos trabajos en su vida, trabajos de cuarta, trabajos mal remunerados y flexibilizados, y se tienen que acostumbrar y disfrutar de eso. Fíjate vos qué paradoja. Un gobierno que dice que venía a implantar la seguridad jurídica, es decir, que no podían cambiarse las reglas de juego para los inversores.
Para las empresas.
Tienen la plata para las empresas.
A los ciudadanos nos propone
incertidumbre. Seguridad jurídica para las empresas, incertidumbre para los ciudadanos. ¿Sí? Incertidumbre para las clases trabajadoras, para los sectores populares. Entonces, eso es terrible. O sea, eso muestra, en esencia, qué es lo que nos vienen a proponer. Entonces, fíjate vos que el modelo educativo está directamente ligado, así como en los 90, ligado a un proyecto que tenía características similares a las del proyecto de hoy, que es un país bananero, por decirlo de alguna manera, sí. Es decir, exportador, agroexportador simplemente, exportemos soja y un poco de carne y listo, país que no produzca nada, un país, como te decía antes, lamentablemente con una población sobrante tremenda. Ayer se han conocido los índices de pobreza
totalmente.
Y es esto, este gobierno que venía con el eslogan de la pobreza cero, en tres escasos años, ha duplicado y hasta triplicado en alguna zona la pobreza. Hay provincias como Santiago del Estero con un 44% de la población pobre. Es decir, y esos son índices oficiales, no quiero ni saber cuáles son los índices reales, porque esto ya sabemos que está todo maquillado. Entonces, imagínate, la mitad de la población en Santiago del Estero está por debajo de la línea de pobreza.
Roberto, y para redondear esto, así como proponen esto, si a vos no te pinta, te opones o algo, te pasa lo que a los compañeros del normal, ¿no?
Así es, sí, eso es terrible. Mirá, ¿sabés qué es lo que es más grave de esto? Que ayer en la tarde la Dirección General de Escuela publicó en el portal educativo jactándose de que los compañeros que habían sido citados ayer para una primera audiencia indagatoria les negaron la nulidad del proceso. Es decir, el abogado defensor había planteado la nulidad al no existir delito alguno, y eso fue denegado, igual que la Dirección General de Escuela había solicitado ser querellante porque se siente agraviada y perjudicada por el accionar de estos compañeros, de estos profesores, que quiero contarles la audiencia. Estos tres profesores que han sido imputados en el normal de Tomás Godoy Cruz fueron imputados simplemente por haber puesto la cara al frente de los estudiantes y del resto de los profesores que tomaron el establecimiento en reclamo por la defensa de la educación superior. Entonces, el delito que han cometido es el de protestar, el delito de defender la educación pública. Para este gobierno eso es un delito y se jacta de que ha logrado que procesen estos tres compañeros. Nosotros le decimos al gobierno que vamos a seguir peleando, que mientras más represión y más autoritarismo haya, más lucha va a haber en las calles, más respuesta por parte del sindicato y de los trabajadores organizados va a haber, y que no nos vamos a olvidar de esto. Esta gente en algún momento va a dejar de ser funcionaria y muchos de ellos van a volver a las escuelas. Vamos a ver con qué cara miran a sus compañeros el día de mañana después de haber hecho esto que están haciendo. Es un atropello absoluto a la libertad democrática, un atropello absoluto a la democracia y al derecho a protestar y a reclamar justamente por la educación pública, gratuita y de calidad.
Hola Roberto, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo te va, Javier?
Bien, un placer escucharte. Che, la verdad, he estado escuchando atentamente y la verdad que me tiene, como a la mayoría de la población argentina, preocupado todas estas políticas en relación a la educación, ¿no? Digo, ahora salen a decir que la gente se está volviendo a las escuelas públicas y que ha subido la matrícula, que está abandonando los espacios privados y está volviendo a las escuelas públicas, y que debe ser seguramente porque ya no pueden pagar la escuela privada.
Obviamente.
No porque se haya mejorado la calidad o las políticas educativas. Digo, se hace un congreso con una mirada muy política, ¿no? Uh-huh. Para discutir. Ahora, ¿cómo ves vos desde el SUTE a los compañeros, los trabajadores? ¿Tienen esta mirada política sobre la educación? Esto de generar actitud crítica más que contenidos, digo, generar en los pibes una posibilidad de analizar y ver lo que está pasando con la realidad.
Mira, esto, como todo, se construye. Es decir, la mirada política de la educación no es algo que surja de la nada, sino que hay que tener una política justamente, porque toda educación es política, aunque no se sea consciente de eso. Como todo hecho, que toda tu actuación, el ser humano es un
por
ser político.
¿Por expresión o por omisión, digamos?
Claro, exacto. Entonces, esto es como, mira, en la época de la dictadura, yo que ya peino canas y cada vez menos canas, digo, no porque se me ponga oscuro el pelo, se me cae. Entonces, fíjate que recuerdo la dictadura, era el eslogan era que no había que hacer política. Y eso era una política.
Claro.
O sea, la política de la dictadura era no hay que hacer política porque entonces de esa manera quienes hacían la política eran ellos solamente. Entonces, con la educación pasa lo mismo. Es decir, ha habido una despolitización del acto educativo justamente a través de los años, que es intencional, porque si vos no entendés que la educación es profundamente política y que tenés que tener una mirada crítica y que tenés que educar en esa forma crítica de pensar para poder desarrollar el pensamiento independiente, libre, entonces estás siempre dependiendo de lo que te dicen y de lo que otros piensan por vos, ¿sí? O los medios de comunicación, por ejemplo, te dicen lo que tenés que decir, hacer, usar, pensar, consumir. Bien, esto justamente entendemos nosotros desde la conducción del SUTE, que esta mirada crítica, mirada política, se construye. Y se construye colectivamente, es decir, no es que el sindicato le dice a los afiliados qué es lo que tienen que pensar y cómo tienen que actuar, sino que es una elaboración a partir del debate y la discusión colectiva. Es lo que pretendemos nosotros introducir. Mira, cuando nosotros asumimos hace un año atrás, una de las cosas que decíamos es que estaba el sindicato muy ausente en todo lo que era el debate pedagógico. Y justamente con esto lo que queremos hacer es comenzar a meter ese debate pedagógico. Sí. Es decir, a que en conjunto del colectivo de trabajadores de la educación seamos protagonistas de la construcción de una pedagogía para la liberación, de una pedagogía para la construcción de una sociedad sobre bases más justas. Entonces, la intención justamente es esta, Es decir, empezar este puntapié inicial, esperemos que podamos seguir desarrollándolo y que, como hoy han respondido los compañeros y compañeras, porque han venido en un número importante, esto se vaya acrecentando cada vez más y que realmente esa participación dé como fruto la construcción de un proyecto educativo distinto, de un proyecto educativo acorde a las necesidades de los trabajadores del pueblo y no de las multinacionales ni de los grupos concentrados del poder económico. Porque si no, el país no tiene salida. Es decir, solamente la salida puede ser a partir de la construcción de alternativas colectivas y que sean inclusivas, es decir, que abarquen al conjunto de la población, a los sectores más vulnerables, a los sectores más necesitados, y no solamente a las élites.
Bien. ¿Sí? Clarísimo, Roberto.
Roberto, te agradecemos muchísimo y recordanos, hasta el Congreso está hasta mañana, ¿en qué horarios? Ahí en en la ciudad universitaria, en lo que se llama las BAC, que son las aulas que están entre ciencias políticas y filosofía.
Así es, sí, es un edificio nuevo que está detrás de ciencias políticas, digamos, y al costado de filosofía y letras, ¿sí? Uh-huh. El Congreso funciona hoy hasta las 6:30 de la tarde aproximadamente, 7. Uh-huh. Hoy hay ponencias y después hay trabajo en comisiones. Y continúa mañana a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía, hasta eso de las 13, que se cierra, ¿sí?
Excelente.
Así que están todos invitados, aunque no hayan venido hoy, pueden engancharse esta tarde y pueden engancharse mañana también. Es decir, no es que si no empezaron se pierden todo, se pierden una parte nomás, pero pueden acercarse los que no han venido también, todavía, pueden acercarse y participar.
Bien, esto, Roberto, no es únicamente para docentes, es un padre preocupado por esto, también puede ir y plantear.
Por supuesto, sí, así es. Es para todos los trabajadores de la educación. Bien. Y para la población en general, estudiantes también, hay un grupo importante de estudiantes de nivel superior y de estudiantes universitarios, e incluso algunos chicos de secundario.
Bien, que están excelente. Participando. Y también aclarar que si tiene un ratito, aunque sea una hora, y usted dice para qué, vaya, porque el apoyo y la presencia también es un gesto político importante para que se vea que esto interesa a muchas y a muchos, ¿no, Roberto?
Es así como lo decís.
Roberto, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Gracias, Roberto.
No, por favor, el agradecido soy yo y en nombre del SUTE les agradezco por difundir todo lo que estamos haciendo. Y bueno, seguiremos en contacto como siempre.
Sí, señor.
Muchas gracias a la emisora y a ustedes.
Dale, Roberto, gracias. Bueno, Roberto Garcés, con este congreso educativo que está funcionando, como decían los
¿qué
horarios.
¿Qué falta nos hace discutir la educación?
A recordar, sí, señor. Ahora antes de terminar.